estamos en comunicación con el ex juez comercial Eduardo Dubois. Es el juez que decretó la quiebra de Correo Argentino en 2001 y trataremos de entender todos de qué se trata esta cuestión, que de verdad es engorrosa para los que no somos abogados. Buenas tardes, Dubois.
Buenas tardes, Laura. Javier Dubois. Son dos apellidos, Javier Dubois.
Claro, Javier Dubois. Acá le voy a contar acá yo tengo escrito Eduardo Javier y dije el segundo nombre no lo digo y era Javier Dubois.
Así
que vienen juntos. Javier Dubois, es importante lo de los apellidos. Hay que siempre decirlos bien. Lo digo en serio, usted habrá entendido que, o sea, habrá dado cuenta que no entendemos mucho de qué se trata esta cuestión, y mucho menos los que no sabemos cómo son las quiebras y los concursos. Uno de los argumentos a favor del acuerdo es que una deuda no se actualiza después de una quiebra o de un concurso y se suspenden los intereses. ¿Es así?
Mire, es así en parte. O sea, lo que dice la ley es cuando un deudor se presenta en concurso preventivo, pide la protección legal para que sus acreedores no le puedan rematar sus bienes, pide un plazo para llegar a un acuerdo con ellos, hasta mientras dure ese plazo que el juzgado concede, los intereses están suspendidos. No es que no existen, están como suspendidos.
Se suspenden. ¿Y cuándo? No se eliminan, digamos.
No se eliminan. Quiere decir que en el momento que si él llega a un acuerdo con sus acreedores, si pasó mucho tiempo, los acreedores le van a pedir intereses, le van a pedir todo. Si pasó poco tiempo, a lo mejor no le piden intereses, le piden capital, le piden un porcentaje, le piden algo. ¿Correcto? Según el tiempo pasado. Pero ¿qué pasa? Si no llega a un acuerdo con los acreedores y se decreta la quiebra, esos intereses que estaban suspendidos van a correr todo el tiempo hasta la quiebra.
Y ahora,
así que si hoy se quiebra el Correo,
sí,
va a haber 16 años de intereses.
Ahora,
a computar.
16 años de intereses, entonces, ¿valen esos intereses?
Claro, a ver, si quiebra, sí. Si quiebra, se van a manifestar. Si no quiebra, va a haber qué acuerdo llegó con el deudor o con el acreedor, y luego habrá que ver si este acuerdo es o no abusivo.
Muy bien, eso dice la ley. ¿Cómo debería calcularse la deuda en este caso?
¿Para traerla a valores actuales?
Claro.
Bueno, tasa activa es lo que hizo el dictamen fiscal y es correcto en principio. Usted podría usar otras comparaciones. El dólar, 16 veces valdrían los 293 millones, valdrían 16 veces menos, pero no era una deuda en dólares. Podría haber... ¿qué compraba
en pesos?
Con 293 millones? Claro, ¿qué compraba con 293 millones en esa época? ¿Y qué compra hoy en el mercado, productos básicos? Hay varias formas, ninguna está del todo exacta.
Pero ¿cuál
la
es
la fórmula de la tasa activa?
Sí.
Es razonable.
Y la fórmula de la tasa activa daba como cifra aproximada, Emilia,
dependiendo el cálculo de los años, se hablaba de 2033, si mal no recuerdo, 2032, se hablaba de 70 mil millones de pesos.
Usted debe haber escuchado esta cifra que llama la atención.
Lo que
mínimo.
Pasa es que es un doble cálculo. Usted tiene que primero traerla hoy, decir 16 años, ¿cuánto representan los 293 millones? Luego usted dice, bueno, pero esta deuda no me la pagan hoy. Me la pagan dentro de 17 años o a través de cuotas crecientes en 17 años. Entonces ahí tiene que hacer lo que se dice, aplicar una tasa de descuento. ¿Cuántos son 100 pesos? ¿Cuánta plata es hoy 1.000 pesos de dentro de 17 años? Entonces uno lo va como restando. Y dice, bueno, 1.000 pesos dentro de 17 años a lo mejor son 100 pesos de hoy o 50 o 30.
Por lo tanto, no son los 70 mil millones. ¿Qué cifra hizo usted? Usted fue el que decretó la quiebra de Correo Argentino, ¿no?, en 2001.
Bueno, pero le cuento algo. En ese momento las circunstancias eran distintas. El Estado no le había prestado conformidad con un acuerdo que habían ofrecido. Yo decreté la quiebra porque ya el Estado les había retirado la concesión. Entonces entendí que ya no había empresa útil que pudiera continuar. Y la Cámara revocó la quiebra, para darle un procedimiento especial que se le da a empresas de cierta magnitud, que se llama salvataje, crowdown, artículo 48, que es un procedimiento por el cual, si el deudor no llegó a un acuerdo con los acreedores, se da un plazo para que cualquier persona venga, arregle con los acreedores y salve la empresa. Entonces, yo no se lo di. La Cámara revocó, porque dijo que había que darlo, y después el expediente pasó al juzgado 6, donde se reabrió todo el procedimiento.
Está claro, ¿no?
Está Alejandro. Claro, está claro, doctor. Buenas tardes.
Alejandro Katz lo saluda, Alejandro doctor Katz. Javier. Javier Dubois.
Mucho gusto.
Lo que ocurre es lo siguiente. Normalmente los procesos tardan unos 2 años entre que se inicia y entre que hay una sentencia. La sentencia en un concurso preventivo es homologar, o sea, aprobar un acuerdo, o quiebra.
¿Cómo estamos ahora? Eso es lo que tratamos de entender.
Ahora estamos a 16 años. Entonces uno dice, bueno, esto realmente cambia todas las ecuaciones posibles. Entonces, en 2 años es posible que los acreedores no pidan intereses, les alcanza con que le devuelva el capital, o más o menos el capital nominal, si no hubo mucha inflación. ¿Me explico?
Pero hubo mucha inflación.
Claro, 16 años después usted dice, no, esta deuda tengo que traerla hoy, y ahí le aplican la tasa activa.
Ahora, le hago una consulta. Usted decía hace un ratito que la Cámara estableció un procedimiento especial por el cual no...
Está en la ley, está en el artículo 48.
Sí, absolutamente. Pero hizo referencia a la conveniencia de dar continuidad a la actividad de la empresa. Sin embargo, la empresa Correo Argentino había regresado al Estado. ¿A qué empresa se le está dando continuidad?
Bueno, es un tema técnico, porque el sentido es dar continuidad a la empresa, pero la ley no lo dice precisamente. La ley dice que si el concurso tiene cierta magnitud formal, al presentarse, tiene derecho a este salvataje.
De acuerdo, pero yo...
Tenía porque no había más empresas.
Yo entiendo cuando uno habla, hemos tenido hace no mucho tiempo el caso de Cresta Roja, una empresa con 3.000 empleados cuya quiebra hubiera generado un conflicto
social
de envergadura, y uno dice hay que crear condiciones para dar continuidad, permitir la continuidad de esa empresa.
Es correcto.
En el caso del correo, lo que se está preservando son los activos del acreedor, no el funcionamiento de la empresa, que ya es propiedad del Estado nuevamente. La marcha de la empresa, la continuidad de la empresa, depende del Estado, no del acreedor.
Eso es correcto.
Entonces, ¿por qué se aplica un artículo especial para defender la continuidad de una empresa cuando la continuidad está asegurada porque el Estado ha recuperado la propiedad?
Bueno, a veces en derecho hay un conflicto entre forma y fondo, ¿no? El sentido es el que usted dice y el que fundó mi resolución de decretar la quiebra. La forma es lo que acogió la Cámara en esa resolución.
Queda claro lo que realmente plantea Alejandro como una duda de 2001, de lo que se resolvió de esto de revocar la quiebra, nos
pero usted tiene una situación
nebulosa
más particular que no se conoce. Cuando se presenta el concurso preventivo, el Estado argentino tenía un contrato de concesión con Correo, y ese contrato en el juzgado mío fue declarado contrato continuado. Esto significa que si lo declara contrato continuado, con prestaciones recíprocas, los cánones no tenían que reclamarse en el concurso, sino que se podían reclamar afuera del concurso, como usted le reclama a cualquier acreedor suyo, rematando, embargando. Pero el Estado, en diciembre de 2001, se presentó a verificar, o sea, dijo, no, yo quiero estar en este concurso con estos 293 millones. En marzo, abril, yo le dije, pero mire que usted está renunciando a esta facultad, y usted para renunciar no puede venir un apoderado, tiene que venir un decreto o una resolución. Bueno, trajeron, o sea, en el 2002 trajeron ese decreto y resolución.
Doctor,
por eso quedó adentro del concurso los cánones, que si no hubiera estado afuera no hubiera habido este problema.
Bueno, la gente que está escuchando no sabe ni de qué se trata cuando hablamos de cánones, por eso yo estoy tratando...
Los cánones eran, digamos, el precio que anualmente pagaba el correo para tener la concesión del correo oficial.
Le hago una...
El correo argentino decía, bueno, todos los años, en la licitación decía, señor, usted todos los años me va a pagar un canon de X, un alquiler o lo que sea, un precio por tener la concesión oficial del correo.
Le hago una pregunta más. Según entiendo, usted corregirá si no es técnicamente correcto, cualquier proveedor del Estado tiene que, no puede ser actor en un juicio contra el Estado. Y aquí lo que ocurre es que el Estado exige, pero a la vez es sujeto de un juicio por parte del acreedor. Hay una situación que no es tradicional. Normalmente el Estado no debería pagarle nada a alguien que le está haciendo un juicio.
Y que le debe plata.
Y que le debe plata.
Es correcto lo que usted dice. Esto hace más inequitativo el acuerdo. Porque si yo acuerdo por el 1 o el 2%, porque perdono lo demás, pero a su vez usted, en la otra parte, me está haciendo una demanda donde me va a pedir el 100%, esto lo hace más inequitativo ese acuerdo. Pero voy a decir algo a favor de Correo. Cuando Correo se presenta, Correo dice, el Estado me está incumpliendo. El Estado se había obligado por el pliego a darme ciertas zonas de exclusividad que no me las dio y yo tengo una feroz competencia de OCA. Segundo dice, el Estado me está debiendo los servicios postales de todas las empresas públicas. Y una serie de reclamos, de cosas que se dicen, por esto yo llego a esta situación. Usted sabe que habían construido la planta de Monte Grande, pero la planta de Monte Grande pidieron un crédito millonario al Banco Mundial y a un pool de bancos, y entonces estaban con esa deuda más los cánones o los alquileres adeudados a esa fecha. Por eso, no tenemos que excluir que haya un crédito, realmente, que haya un crédito de Correo contra el Estado. O sea que el crédito pueda compensarse hoy, no podría, porque el crédito del Estado es líquido, exigible, tiene una sentencia. El crédito de Correo está recién empezando.
Doctor, alguien planteó la posibilidad de que hubiera una especie de canje, de acuerdo de una cosa por otra. No sería irrazonable
si se puede determinar cuál es el valor presente hoy del reclamo del Correo.
O sea que el reclamo
no sería
del...
una solución irrazonable decir, bueno, ¿qué le debe el Estado al Correo? ¿Qué le debería? Piden 2.000 y pico millones. Bueno, en realidad le debe, no sé, 500, 700, bien. ¿Cuánto le debe el Correo al Estado? 293 actualizado. Bueno, ¿qué hacemos con ese número?
Y ponerse de acuerdo en las tasas, ¿no? Porque si uno dice, bueno, te pago el 7% y otro dice, yo sí, te pago el 9%, ahí hay una desventaja para el Estado.
Unificar tasas.
Y hay que unificarlas más allá de la ley, digamos, con un interés... a ver, después vamos a hablar del tema ético, ¿no? Más allá de la ley, hay distintas interpretaciones, pero esta posibilidad de que hubiera un intercambio entre lo que uno le demanda al otro...
Sería la mejor solución.
Sería la mejor solución y nunca se barajó, aparentemente.
No hasta ahora, y esto sí es... En fin, es una pena, porque la solución acá tiene que ser integral. Porque otra solución es decir, bueno, no presto conformidad, quiebra, ¿no?
Sí.
Quiebra Correo, la quiebra despliega una serie de acciones contra el grupo controlante de Correo, si hubo inconductas, eso lo tendrá que juzgar el juez en ese momento, pero hay una contingencia de que el grupo tenga que responder con su propio patrimonio, si hubo una mala administración, si hubo dolo, si hubo actos que generen responsabilidad, extensión de quiebra o ineficacia, ¿no?
¿Y qué pasa?
Esa es la contingencia también.
¿Qué pasa cuando algo, como planteaba recién Alejandro, se encuentra un presidente con esta colisión de intereses, para llamarlo de alguna manera? ¿Qué debería hacer? ¿Se puede jurídicamente dejar, por ejemplo, este tema para más adelante, para cuando no esté a cargo del Poder Ejecutivo o no?
Lo que hay que hacer es lo que se hace en gobierno corporativo. O sea, las grandes empresas que tienen cierta responsabilidad social porque toman ahorro público a través de las acciones que cotizan, tienen un sistema de gobierno corporativo que implica que todo contrato que haga la empresa con un proveedor, con un servicio, con alguien que esté vinculado a la empresa, que es un director, es un gerente, es un socio, es el dueño, quien sea, un contrato que se llama con partes relacionadas, debe pasar por un comité de revisar. ¿Y qué es lo que revisan? Si el contrato se hizo en condiciones de mercado. O sea, si el contrato se hizo en iguales condiciones que si se hubiera hecho con un tercero ajeno.
Javier Dubois, muchísimas gracias por esta comunicación.
Bueno, un gusto por el llamado. Adiós.
Muchas gracias. Yo empecé a entender algo. Muchas gracias, en serio.